Le agradecemos la gentileza que tiene con RCR Red de Comunicación Regional al ingeniero Hernando Tavera, el expresidente del Instituto Geofísico del Perú. Ingeniero Tavera, qué gusto saludarlo, gracias por atender esta comunicación. Bien, tenemos entendido que el Instituto Geofísico del Perú está trabajando para culminar con la construcción de un radar, ¿no?, que va a permitir el monitoreo de lluvias, ¿no?, que puedan complementar y además fortalecer el sistema de alerta temprano ante la caída de eventuales huaicos, ¿no?
Bueno, sí, es un reto que nos impusimos después del Niño Costero, ¿no?, como institución, y yo creo que con el apoyo que hemos recibido del gobierno a través de Fondes hemos logrado pues concretizar este proyecto. Falta un poco más de camino por andar, pero esperamos de que el radar que estamos construyendo, netamente tecnología peruana, desarrollo peruano, pueda estar ya funcionando en el mes de agosto, septiembre, ¿no? Y en primera instancia, este radar estaba pensado para el monitoreo, para hacer investigación sobre el tema de la física atmosférica o de las lluvias. Pero obviamente también entendemos de que como instrumento de geofísico de monitoreo, tiene que ser muy útil para la parte de proveer información para hacer las alertas de lluvias o los pronósticos de lluvias, y obviamente en eso juegan un rol muy importante instituciones afines también que con los cuales nosotros compartimos nuestra labor de investigación.
Ahora, ¿qué es lo que va a permitir contar con este equipo de monitoreo en términos prácticos, en términos de atenuar o mitigar emergencias, ingeniero Tavera?
Bueno, una de las preguntas que tenemos que nosotros respondernos es que en el momento que empieza a llover en una zona, lo que nosotros tenemos que intentar es prever si esa lluvia, de otra manera, si comenzamos en una determinada zona a caer llovizna, nosotros tenemos que tener la capacidad de prever si esa llovizna se va a convertir en algún momento en una lluvia, en una lluvia mucho más fuerte. Entonces, este sistema de radar va a comenzar a hacer observaciones en el espacio, no en la atmósfera, para tratar de ver la formación de las nubes que están cargadas con cierta cantidad de agua y poder de alguna manera prever de que en algún momento pues esta garúa que hemos estado o esta llovizna que hemos estado recibiendo va a pasar a una etapa de lluvia intensa, ¿no?
Ahora, usted nos comentaba que este radar está en etapa de preparación acá en el Perú, ¿no?, porque es muy costoso en el exterior. ¿Dónde se piensa además instalar este equipo de monitoreo?
Bueno, mire, en el año 2017 para el 2018 nosotros estuvimos trabajando con la Universidad de Oklahoma, ¿no?, y trajimos un radar de que esta universidad utiliza para el tema de investigación, y nosotros logramos colocarlo en un cerro que está en la localidad de Suche, lo cual nos permitía monitorear pues las tres cuencas más importantes que afectan a Lima. Entonces, estos radares tienen un radio de percepción de observación del orden de los 50 kilómetros y nos permitió realmente contar con información muy, muy, muy valiosa para los objetivos que teníamos en ese momento. Y eso también nos permitió tener la capacidad de poder nosotros ya comenzar a diseñar nuestros propios radares, sobre todo por el tema del costo, como está mencionado, ¿no? El costo de construcción para nosotros es el orden de la tercera parte de lo que cuesta internacionalmente.
Y nos pondría a la vanguardia en labor de monitoreo para estas situaciones de riesgo, de lluvias, ¿no?
No, por lo pronto nos pone a nosotros en un nivel de que tenemos la suficiente capacidad para ya diseñar y construir radares o en todo caso instrumentación geofísica, ¿no?, que sea de mucha utilidad para el país.
Ahora, ingeniero Tavera, ¿cómo está usted observando toda esta situación que se registra permanentemente en el país, ¿no?, donde las poblaciones se ubican en zonas de alto riesgo, donde las poblaciones no hacen caso probablemente a las exigencias de las propias autoridades, ¿no? Entonces, ¿cómo
está usted? Hay una cosa muy importante. La ciencia ya ha avanzado bastante. Se tiene un conocimiento mucho más avanzado de la génesis de los peligros naturales que se presentan en el mundo. Y a la vez también la instrumentación con las cuales hacemos el monitoreo y el seguimiento también ha mejorado enormemente. Pero hasta ahora lo que no cambia es la cultura de prevención de la población. Es uno de los problemas más críticos que tenemos en este momento.
Y eso pone en riesgo a miles y miles de personas, como estamos observando en los últimos días, ¿no? Y como lo vemos año a año, ¿no?
Exactamente. En el caso de las lluvias, por ejemplo, basta que veamos una quebrada, ese es el primer indicativo de que ahí en el pasado hubo lluvias y en el futuro tiene que haber lluvias.
Ahora, ingeniero Tavera, pero en el Perú nosotros, en el gobierno anterior, me parece que el señor Ollantumala, hemos comprado, o el Perú adquirió un satélite precisamente para apoyar este tipo de situaciones, y otras, por supuesto, ¿no? ¿Y qué fue de ese radar? ¿Lo utilizamos? ¿Está en funciones? ¿Nos sirve?
El satélite está en funcionamiento, pero obviamente lo que ese satélite hace es nos provee información sobre imágenes, sobre las cuales nosotros tendríamos que trabajar y hacer investigación, ¿no? Lo que hay que entender es de que cada satélite que uno pueda adquirir cumple un rol específico, ¿no? Y en este caso no era para hacer monitoreo de peligros naturales, simplemente era para conseguir imágenes en tiempo real que nos permita hacer el seguimiento del desarrollo de estos peligros naturales, ¿no? Entonces, yo creo que siempre ha habido una idea un poquito equivocada del objetivo por el cual se adquirió este satélite, ¿no?
No, le preguntaba porque, no tenemos mucho conocimiento de este tema y si ese tipo de adquisiciones nos sirven y para qué nos sirven, ¿no? O sea, si son complementarios o no al trabajo que ustedes realizan.
En este caso, la idea, por ejemplo, es antes de que se produzca el huaico en la ciudad de Tacna, por ejemplo, tenemos imágenes satelitales, ¿no? Y después que se ha producido tenemos otras imágenes. Entonces podemos hacer la correlación de imágenes y comenzar a partir de eso construir escenarios de riesgo que puedan presentarse en el futuro, comenzar a evaluar de manera temporal cómo fue la evolución de ocurrir este peligro, ¿no? Entonces, esta información es bastante importante para hacer investigación.
Ahora, en las zonas, por ejemplo, en el caso de Tacna, se ha hablado mucho en estos días y a partir de los medios de comunicación también se ha dado bastante cobertura a este tema, en el sentido de que en esa zona de la Quebrada del Diablo, que ha sido por donde ha discurrido este huaico y ha provocado este daño material y algunos fallecidos, se tenía diagnósticos y se tenía estudios previos, ¿no? Pero que en realidad no se tomaron las acciones correspondientes. ¿Es así esto o no es tan cierto lo que se está diciendo?
Mire, el escenario es muy sencillo. ¿Por qué existe una quebrada? Simplemente porque en el pasado tuvo que discurrir agua en gran cantidad que formó la quebrada. Y esa quebrada en algún momento en el tiempo tiene que volver a presentar el mismo escenario con el cual fue creada. Simplemente que de entre un periodo a otro ha habido una mayor erosión y eso ha permitido que caigan en la quebrada tierra joven, piedras, etcétera. Y solamente basta que haya un nuevo ciclo de lluvias para que esta quebrada nuevamente se reactive. El gran problema que tenemos como población es que siempre buscamos asentarnos al lado de las quebradas, pensando de que nunca va a ocurrir nada o de que nunca esta quebrada se va a reactivar nuevamente. Todos los peligros geofísicos o todos los peligros naturales son cíclicos, vuelven en el tiempo. Unos más rápido que otros, pero siempre vuelven en el tiempo. Y simplemente hay que buscar un poco en la historia, en los documentos históricos, para que uno pueda corroborar que realmente en el pasado esas quebradas que hoy día se están activando también se activaron.
Ahora, entonces, aquí lo que falta es un trabajo preventivo más directo con la población, ¿no? De parte de las autoridades, ¿no?
No solamente eso. Yo creo que la misma población tiene que ser consciente de los lugares sobre los cuales se están asentando, ¿no? Porque si esa simple percepción del peligro no está inmerso en nuestra población, realmente sería un botón más de que nos falta tener una cultura de prevención que no está funcionando de manera adecuada. Yo le puedo comentar una experiencia que para mí fue bastante curiosa. Aquí en Lima, en una de las quebradas de Chosica, me di cuando, después que pasó el huaico, nos acercamos a hacer observaciones y con curiosidad vi a un señor que tiene su casa en la quebrada, ¿no? Que él estaba en el segundo piso observando pues al resto de sus amigos, y su habitación que estaba en la quebrada no tenía puertas, ¿no? Y mi pregunta fue: señor, le digo, el huaico se llevó todas sus cosas. Y simplemente me dijo: no, todos los meses de noviembre yo me traslado al segundo piso, saco las puertas del cuarto que está en el primer piso y dejo libre para que el huaico pase. Entonces, es una persona que en el pasado vivió la experiencia y simplemente se ha adecuado al escenario en el cual se encuentra, ¿no? Pero no hay que hacer eso, sino en realidad lo que hay que hacer es evitar estar donde el peligro siempre está presente.
Ahora, nosotros recientemente, hace unos minutos, escuchamos unas declaraciones de este Tacna, donde, y ha sucedido también aquí en Lima y en otras zonas, ¿no? Nosotros preguntamos a las autoridades, después que del problema del 2017, de todo el tema del fenómeno del Niño, y se dieron normas, se modificaron algunas leyes para evitar precisamente asentamientos humanos en cauces de quebradas, en zonas vulnerables o en lechos de ríos. Y pasados los meses, preguntamos a las autoridades cuántas familias ya habían sido reubicadas, porque había una norma modificada para ese entonces, de que inclusive se hablaba hasta de sanciones muy drásticas a aquellas personas que persistían en el mismo lugar. Y nos dijeron ninguna. Y les preguntamos, ¿y no se puede aplicar la norma? Bueno, la norma está allí, pero ellos no quieren. Igualmente, hace unos minutos en Tacna, en un reporte que estamos escuchando, nos señalan que en realidad estos pobladores que están en esa quebrada, en este momento, que son los damnificados, insisten en quedarse allí, y las autoridades que han ido a decirles, oye, tenemos que hacer una reubicación, le dijeron, de aquí no nos mueve nadie, aquí nos quedamos y aquí tienen que darnos la luz y el agua y reponer todo otra vez. Esa es la actitud que tenemos en este instante, ¿no?
Bueno, todo eso lo que está mencionado se resume en cultura de prevención, ¿no? Entonces yo creo de que realmente el rol que está jugando la autoridad, el rol que están jugando la actividad de investigación es bastante fuerte. Estamos contribuyendo cada quien en lo que nos compete. El tema es de que siempre el actor principal, que es la propia población, es reacia realmente a mejorar su modo de vivencia en una u otra determinada región, ¿no? Entonces es complicado, es complicado.
Ingeniero Hernando Tavera, presidente del Instituto Geofísico de Perú, ha sido sumamente grato conversar con usted. Le agradezco la gentileza que ha tenido con usted. Muy amable, gracias, buen día. Gracias. Era el contacto con el ingeniero Hernando Tavera, ¿no? Presidente del Instituto Geofísico del Perú y uno de los científicos más reconocidos en nuestro país, ¿no? En esta materia, ¿no? Brindándonos alcances, ¿no? Y sobre todo, dándonos a conocer los avances que hay respecto a la construcción de un radar para el monitoreo de lluvias, ¿no? Que se están construyendo en el propio Instituto Geofísico del Perú. Ya lo vamos a tener en los próximos meses y va a ser de valioso apoyo para las labores de alerta temprana ante la eventual caída de Guayco.